Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 27 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En un momentito vamos a hablar de la reacción del presidente del gobierno a esa confirmación de la sentencia del Supremo a Chávez y Griñán por el caso de los ERES. También vamos a hablar de la mesa de diálogo. Pero déjame empezar hablando de educación. En España estamos ya mal acostumbrados a que los gobiernos cambien continuamente las leyes educativas. Desde 1980 ha habido 8 diferentes, la última la ley Cela. Por lo que es entendible el cansancio de los centros educativos, de las familias y yo no sé si de los alumnos. Tantos cambios son complicados de ejecutar. Pues bien, hoy sumamos un nuevo cambio. El Ministerio de Educación ha elaborado un nuevo formato de selectividad que ya ha presentado a los consejeros autonómicos. Se trata de un borrador al que ha tenido acceso COPE que se podría resumir en que los alumnos pasarán menos exámenes en las pruebas de acceso a la universidad y que se incluirá un ejercicio de madurez. Voy a tratar de explicarte un poco este proyecto de la forma más simple posible, porque lo del ejercicio de madurez no tengo muy claro cómo se va a evaluar. La primera pregunta que te estás haciendo ahora mismo es, ¿a quiénes les va a afectar esta reforma educativa? Bueno, pues hablamos de un periodo de transición de 3 años. Estará implementada en el curso 2026-2027. Pero de forma generalizada, sufrirán estos cambios todos los que empiecen primero de bachillerato en este mes de septiembre. ¿Qué va a pasar a partir de 2026? Bueno, pues que vamos a pasar de 4 a 2 exámenes. Los chavales se van a examinar de una prueba de modalidad y otra prueba de madurez académica. Este último examen incluirá lo impartido en segundo de bachillerato. Hablamos de historia de la filosofía, historia de España, lengua castellana y literatura, idioma extranjero, lengua cooficial, en el caso de que lo haya. Imagino que ya te habrás dado cuenta que en 2 ocasiones te he hablado de un ejercicio de madurez, así que es entendible que uno se pregunte de qué estamos hablando. Te lo voy a explicar a través del texto del gobierno. Esto va a suponer el 75% de la nota, y cuando se llegue el muchacho allí a examinar, le van a dar un dossier formado por una serie de documentos, va a haber textos, imágenes, gráficos, tablas, que va a tener que analizar el alumno. Un análisis desde diferentes aspectos y perspectivas, respondiendo a preguntas cerradas, semiconstruidas y abiertas. Se contempla que las pruebas tengan también una parte tipo test. El objetivo es que los estudiantes puedan analizar, valorar e interrelacionar toda la documentación que se les presente. Como ves, yo te intento explicar cómo va a ser esto, pero es un poco complicado, es un lío. En fin, resumiendo, a partir de 2026 se van a examinar esa prueba de madurez y también de la prueba de modalidad. Te recuerdo que hasta ahora había 3 pruebas de materias comunes y una prueba de materia obligatoria, de la modalidad que cada uno eligiera en el bachillerato. Y bueno, aparte están los exámenes adicionales y opcionales que elige cada alumno. Así que, como te digo, vamos a pasar de 4 a 2 exámenes. Esta reforma va a ser definitiva en 2026. Pero los centros se van a tener que ir adaptando de manera gradual. Vamos a tener un periodo de transición de 3 años. ¿Cómo va a ser ese periodo de transición en estos 3 años? Pues vamos a tener prueba de madurez académica, 2 materias comunes, que van a ser historia de filosofía e historia de España, y una de modalidad, la que elija el alumno en cuestión. Además, hay una cosa curiosa, que es que no se contempla una prueba igual para toda España. Cada comunidad autónoma va a poder presentar su examen de selectividad. Y esto es precisamente lo que critican algunos consejeros autonómicos. Por ejemplo, el de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio.
No resuelve el problema porque no avanza hacia una prueba única en toda España. Además, contradice a la propia Ley Orgánica de Educación, puesto que no garantiza la igualdad de oportunidades. Va exactamente en la dirección contraria, en la devaluación del esfuerzo y de la calidad del sistema educativo a la que hemos asistido en los decretos de currículos de las distintas etapas.
En unos minutos vamos a hablar con la comunidad educativa para que nos cuente qué piensan ellos sobre estos cambios. Vamos a hablar con padres y vamos a hablar con profesores, porque en realidad ellos son los que van a sufrir estos cambios. El enésimo cambio educativo, y yo ya me puedo jugar con quien sea. Mira, Alberto Pérez, que van a ayudarnos ahora a analizar la actualidad. Me juego contigo, aunque no va a ser el último cambio, en el próximo lustro.
La tiene ganada.
Pues eso, más cambios en educación.
Escuchas La Linterna.
Hoy han pasado más cosas. Se ha evidenciado que en Ferraz y Moncloa tienen muy claro cuál es el argumentario sobre la condena de los seres a Griñán y a Chávez. La consigna es que pagan justos por pecadores. Quédate con esa frase. A pesar de que Griñán ha sido condenado a 6 años de cárcel y Chávez a 9 años de inhabilitación. Hablamos de un fraude de unos 680 millones de euros. Vamos a ver, no les han condenado por llevarse nada. Les han condenado a uno por prevaricación y al otro por malversación. O sea, no se les ha condenado por robar esos 680 millones. Pedro Sánchez definía así su posición.
No hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos. Yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecadores.
Ahora falta que se publique y notifique la sentencia. Los abogados de Griñán ya han confirmado que van a recurrir ante el Constitucional. Hoy, por cierto, ha renunciado un magistrado del Tribunal Constitucional por motivos de salud, Alfredo Montoya. Forma parte del ala conservadora del Tribunal. Uno más a renovar. ¿Afectarían las renovaciones del Constitucional al caso de los ERE? Patricia Rosetti.
El hecho de que cambie la mayoría en el TC de conservadora a progresista cuando se renueve no hace cambiar la jurisprudencia, dicen a COPE fuentes del Constitucional. Y la jurisprudencia a día de hoy, de cara a la suspensión de una condena de cárcel mientras se resuelve un recurso, tiene en cuenta la gravedad del delito, la naturaleza de los hechos y los años de condena. El límite está en 5 años de cárcel y la condena de Griñán es de 6. Pero hay casos de menos años de cárcel en los que el TC ni siquiera admitió los recursos, como fueron los casos de Urdangarín por NOS y de Rodrigo Rato por las tarjetas Black. En el caso de Urdangarín, condenado a 5 años y 10 meses, el TC respondió que el recurso carecía de especial trascendencia constitucional para ser admitido. Urdangarín había alegado vulneración a la presunción de inocencia. Y en el caso de Rato, condenado a 4 años y medio, la respuesta del Constitucional fue que del recurso se desprendía una manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental. Rato alegó lesión sus derechos a la intimidad, protección de datos y a la presunción de inocencia, entre otros.
El gobierno, por cierto, ha vuelto a ceder hoy de nuevo ante el independentismo catalán. Se han reunido con la Generalitat en la Moncloa en la tercera mesa de diálogo desde su creación. Y de ese encuentro han salido 2 grandes acuerdos. Primero, el Ejecutivo le da la espalda a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en los colegios catalanes. Lo hace respaldando la ley del gobierno catalán con la que se ha burlado la sentencia. Y segundo, se van a llevar a cabo reformas legislativas este año para desjudicializar la política. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Estaba todo tan trabajado durante semanas que la mesa de diálogo apenas ha durado 1 hora y 45 minutos. La cita ha servido a la renuncia del gobierno a recurrir la controvertida ley del catalán. Una vuelta de tuerca más a la inmersión lingüística solemnizada por Félix Bolaños y Laura Vilagrà.
Reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno.
El apoyo al marco normativo vigente, con lo cual se refuerza el modelo lingüístico de la escuela catalana.
Los avances en la desjudicialización han quedado en el compromiso de llevar al ámbito político el llamado conflicto y tratar de evitar nuevos procesos judiciales. El Ejecutivo ha mantenido el freno a la reforma del delito de sedición. La Generalitat de Cataluña la ve cerca.
El gobierno entiende que no hay mayoría parlamentaria, lo cual no supone que no pueda haberla en algún momento. Estamos hablando de hechos futuros y no de realidades hoy concretas.
Antes de que acabe el año, tiene que haber reformas legislativas que hagan efectiva este fin.
Ante las enésimas cesiones, la Moncloa es optimista con consolidar a Esquerra como socio para aprobar los presupuestos generales del Estado.
Y hay que hablar de la guerra de Ucrania, una batalla que se sigue luchando sobre el terreno y también en los despachos. La última novedad este miércoles es que Rusia ha ejecutado un nuevo recorte del flujo de gas al 20% a través del gasoducto Nord Stream 1. La gasista Gazprom dice que es por un problema técnico. Aunque Occidente pues con los antecedentes no se lo termina de creer. Marta Ruiz.
Rusia va apretando la clavija del gas y si la cierra totalmente, Europa va a tener un invierno muy complicado. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Cuando Rusia corte definitivamente las exportaciones, estaremos hablando de reducciones mucho más grandes que este 15% descafeinador, e iremos a un 30% o a un 40%, o sea que evidentemente habrá vuelta de esto.
Para los analistas consultados, ese 15% de ahorro europeo, con excepciones, se queda corto. Solo se ha abierto el melón, nos dicen. El 8% de recorte para España es asumible, no lo van a notar los hogares. Habrá que ver en el caso de la industria, que ya está registrando paradas por el elevado coste del gas, y preocupa mucho el impacto en el gigante de la industria química alemana, que puede arrastrar a otras industrias europeas, y los recortes de producción de gas que están previstos para el próximo año en Estados Unidos. Es nuestro principal proveedor y es clave para suplir la falta de gas ruso en Europa.
En un momento, tiempo de análisis aquí en La Linterna.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a analizar toda la actualidad del día con Alberto Pérez y con Carmelo Encinas, pero antes me quiero detener en esa noticia que te contábamos, que te llevamos contando durante todo el día, que es ese nuevo borrador de educación para cambiar el modelo de examen de selectividad. Contempla menos pruebas y entre ellas una de madurez académica. Una modificación que, como te estamos contando, se va a implementar por completo a partir de 2026. ¿Cómo ha recibido la noticia la comunidad educativa? Pues vamos a hablar con los protagonistas. Vamos a empezar con los que los tienen que aplicar. Francisco Benzalá es presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza y además es profesor de matemáticas. Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo valoráis este cambio en la selectividad? ¿Es una buena o una mala noticia? Porque yo ya tengo que reconocer que con tanto cambio en educación pierdo un poco la perspectiva.
Bueno, pues tiene toda la razón. Es un cambio más de los que, bueno, ya estamos desafortunadamente acostumbrados, y en este sentido, bueno, pues va en consonancia con los planteamientos que derivan de la promulgación de la nueva ley de educación, ¿no? La nueva ley, como usted conoce, apuesta de una forma decidida por un estilo de aprendizaje y una forma de trabajar en el aula dirigida, bueno, por la adquisición de las competencias, y en concordancia con ello, pues lógicamente el Ministerio ha apostado, pues, de momento en una fase inicial, en vista de lo que han manifestado, ¿no?, por un modelo de prueba que lógicamente pues va en línea, en consonancia con lo que ellos plantean en la ley, ¿no? Es decir, evaluar y valorar, bueno, pues el grado de adquisición de competencias por parte de nuestros alumnos, ¿no?
Yo esta tarde lo que me llegaba a través de todos los mensajes era: oye, ¿va a ser más fácil ahora la selectividad?
Esa es la pregunta que lógicamente se harán en primer lugar los alumnos, ¿no?, y luego, por supuesto, también sus familias. Mire, para valorar si va a ser más fácil o menos fácil, solo el tiempo nos lo dirá, porque claro, efectivamente se reduce el número de pruebas. Otra cuestión es cómo quedarán diseñadas esas pruebas, y créame que se lo digo con toda la preocupación, puesto que a raíz de la información, que lógicamente, y del documento inicial que ha presentado el Ministerio, ya el propio Ministerio reconoce varios aspectos que son clave. Mire, por un lado, establece un periodo transitorio para que, lógicamente, el sistema educativo en general, es decir, la labor de los docentes, de los propios alumnos, pues se adapte a este nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que hay que propugnar y experimentar con escenarios y estilos de aprendizaje que lógicamente estén adecuados a este nuevo marco de aprendizaje competencial. Y ahí el Ministerio incide en un aspecto fundamental, que es la formación y adecuación del profesorado. Por eso, entre otras cuestiones, plantean este periodo transitorio. Claro, si nosotros tenemos en cuenta que todo lo que se enseñe, por decirlo de una forma más clara, va acorde a estos nuevos currículos, es decir, a lo que se va a enseñar, que en muchos casos se ha hecho tarde o incluso estamos pendientes de ello en alguna comunidad autónoma, pues créame que el escenario cuando menos preocupa, y nos preocupa a los docentes porque lógicamente tenemos que trasladarlo a nuestras aulas a comienzo de curso, ¿no?
Me acompaña a Alberto Pérez, que quiere preguntarle, Francisco. Sí.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ustedes tienen la sensación de que el ministerio de turno les escucha, o al menos son tenidos en cuenta sus criterios, ya que ustedes son los que están, digamos, encima de los alumnos y más conocen su día a día, a la hora de hacer estos cambios? O sea, ¿son escuchados? ¿Se tienen en cuenta los criterios de los profesores?
Mire, en este caso en particular, le puedo decir que el ministerio, por lo que ha manifestado, tiene previsto realizar una consulta pública, que bueno, es un formalismo, y quiere establecer unos grupos de trabajo y coordinar con el resto de comunidades. Si me pregunta abiertamente si tiene en cuenta los criterios de los profesores, pues mire, yo le tengo que decir que, bueno, que este era un proyecto, entendemos, clave, ¿no?, lógicamente, para este ministerio, y que sin embargo, y así se lo hemos transmitido, no solamente desde antes, sino desde otras organizaciones, una medida importantísima, vamos, muy importante y fundamental, como es el nuevo sistema, el nuevo futuro diseño de la profesión docente, que está previsto en la ley y contemplado, pues desde que lo presentó la ministra en el mes de enero no hemos visto un solo papel ni un solo folio sobre la mesa. Con lo cual, oyen y escuchen al profesorado, pues mire, dependiendo de qué, cuándo y cómo.
Y la última, esta nueva prueba de madurez académica que se le va a hacer al alumno, que se le van a dar una serie de materiales, se le van a hacer unas preguntas para que interrelacione, ¿se supone que esa madurez académica no se puede evaluar en cualquier examen? Es decir, entiendo que usted, Francisco, como profesor, cuando le llega un examen y ve cómo ha realizado el examen ese alumno, sabe qué grado de madurez académico tiene, ¿no? O sea, sabe si es una persona que ha leído, sabe si es una persona que tiene capacidad para relacionar conceptos. No sé muy bien cómo se puede evaluar esto en una prueba.
Pues mire, efectivamente, como profesor de matemáticas, lógicamente a través de las pruebas y no solamente de las pruebas, de las diferentes actividades que he desarrollado con mis alumnos en el aula, pues creo que tengo, y así le ocurre al resto de compañeros, los elementos necesarios para valorar la madurez. Sí es cierto, y de la misma forma que le comentaba al comienzo, que esto, bueno, pues es un paso más en consonancia, en concordancia con lo que ve los planteamientos de la LOMLOE, pues lógicamente nos plantean, digamos, un sistema que va acorde de lo que definen el perfil de salida que deben de tener los alumnos al terminar la etapa de bachillerato, ¿no? Y lo hacen de una forma, bueno, donde interrelacionan pues los diferentes aprendizajes aprendidos y las diferentes competencias adscritas o específicas de las diferentes materias, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y el propio ministerio ya lo plantea, que esto va a exigir un elevado nivel de coordinación, no solamente en cuanto al diseño de las pruebas, ¿no?, sino incluso el diseño a la hora de establecer los patrones, los tipos de elementos que van a establecer para la corrección de esas pruebas, puesto que lo primero que ya apuntan es que serán un poco interdisciplinares, ¿no?, por ámbito, ¿no? O sea, participarán profesorados de distintas materias que además ya ellos mismos reconocen que tendrán que formar. Es decir, ahora mismo estamos en un periodo inicial y esperemos que las pruebas que este ministerio plantea que van a realizar en este primer curso que comienza en septiembre, pues ayuden y a que el sistema que plantean sea el mejor posible, ¿no?
Estamos ante un borrador, en definitiva. Francisco Benzalá, profe de matemáticas y presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza. Ahí queda su opinión. Muchas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Esa es la opinión de los profesores, y otra de las partes afectadas son los padres, que también forman parte fundamental de la educación de un alumno. Pedro José Caballero es presidente de CONCAPA, de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A bote pronto, con lo que tenéis, ¿qué os parece este nuevo planteamiento de la prueba de acceso a la selectividad?
Bueno, muy benévolo ha sido don Francisco en la intervención anterior, muy benévolo. A ver, nosotros, es verdad que es un borrador, es verdad que acaba de salir, es verdad que tenemos que ver cuál es toda la normativa que vaya detrás de esta prueba. Lo que nos preocupa realmente a las familias es que sigamos sin abordar una prueba que sea coordinada para todo el territorio, que tengamos 17 comunidades autónomas y que no sepamos lo que va a pasar con esa prueba en las 17 comunidades autónomas, con los 17 sistemas educativos distintos que tiene cada una, y cómo esto va a afectar en un curso tan primordial como puede ser el segundo de bachillerato, cómo puede afectar a la entrada a la universidad si tampoco hay una coordinación con lo que es el mundo universitario, que es lo que tenemos que ver. Por lo tanto, estando de acuerdo que tenemos que hacer un profundo cambio en nuestro sistema educativo, el que no se cuente con toda la comunidad educativa, el que no se hable con el profesorado, no se hable con los padres y siempre se les llame cuando una vez ya ha sido presentado un borrador que ni siquiera sabíamos que estaba ahí, pues esto es donde estamos ahora mismo.
Le hacía antes la misma pregunta al profe. ¿Creéis que rebaja el nivel?
A ver, nosotros lo hemos dicho y yo creo que tampoco vamos a decir nada que esté fuera de lo que llevamos diciendo ya desde hace tiempo. Desde Europa se nos ha presionado muchas veces por las tasas de fracaso escolar y abandono temprano que teníamos. Y esto es otra manera de por lo menos inicialmente, hasta que no sepamos la letra pequeña, pues es otra manera de maquillar estos resultados y, bueno, dar otra imagen de lo que es. Donde una prueba tan subjetiva o tan ambigua, que valga un 75% de toda la nota y que no sepamos ni siquiera cómo se va a poder evaluar evaluar esa captación de y adecuación de todos las competencias y las habilidades dentro del alumno, pues evidentemente crea mucha incertidumbre, muchísima incertidumbre. Y es un tema muy preocupante para las familias.
El cambio va a ser progresivo, va a durar unos años. ¿Están claros esos pasos que se van a dar o veis que puede haber cierta confusión? Porque se habla de un curso de adaptación, una implementación paulatina. ¿Sabéis por dónde van a ir esos cambios?
No, a día de hoy no sabemos por dónde van a ir, pero es que el propio ministerio, yo creo que tampoco dentro de la normativa que manda la LOMLOE, como hemos dicho todos, y del camino que tenemos que hacer, porque lo marca la ley, evidentemente mientras todas estas decisiones se tomen al margen de un consenso con toda la comunidad educativa, pues al final no vamos a llegar a ningún sitio. Yo creo que los padres, los profesores, los centros educativos, todos queremos lo mismo, todos queremos superar pues todas estas tasas de fracaso escolar, abandono temprano, que nuestros hijos aprendan en habilidades, en destrezas, en todas estas palabras tan bonitas que se quedan, pero la realidad es que tenemos unas familias que no están formadas ni preparadas, tenemos a un profesorado que todavía no se le ha preparado para ello, y que lleva reclamando muchísimo tiempo que se le prepare para abordar esta gran reforma educativa que se va a hacer, y esta gran reforma educativa se está haciendo al margen totalmente de toda la comunidad educativa. Por lo tanto, pues nosotros la preocupación la tenemos ya metida en la sangre, en las venas.
Pedro José Caballero, presidente de Concapa, muchas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a vosotros.
Alberto Pérez, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén?
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches a todos.
El primer tema lo tenemos ahí sobre la mesa. No sé cómo valoráis la prueba de selectividad. Yo, más allá de la cuestión concreta de lo que se evalúe o se deje evaluar, de si un examen va a computar un 25%, otro 75%, creo que en un tema tan serio como la educación estamos sometidos a demasiados vaivenes constantemente. Creo que es una cosa que tendríamos que tener clara de base.
Sí, como tú has dicho al principio, esto es una... O sea, por supuesto, cada legislatura y cada cambio de gobierno, sabemos todos que desgraciadamente va a haber un cambio en la ley de educación. Las sopas de letras de la LOE, la LOCSE, la LOMLOE, todo, ya nos hemos perdido. Y esto último de ahora, pues parece o huele un poco a globo sonda, a ver cómo reacciona toda la comunidad educativa, que ya hemos oído que no han sido muy muy sondeados o no lo han escuchado, al menos los padres se quejan y los profesores tampoco tienen mucha idea de cómo va a ser esto de ejercicio de madurez, ni siquiera hay unos criterios todavía de cómo va a ser la evaluación. Y bueno, también parece que todo está encaminado, como decía el último representante de la Concapa, a superar o a maquillar las tasas de fracaso que hay, o con respecto luego a los informes europeos en los que salimos más mal parados, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente se debería haber primero un gran consenso entre... Esto sí que es una política de Estado, ¿no? Una ley de educación sí que es una política de Estado, y es lo que deberían sentarse los dos grandes partidos políticos y con toda la comunidad educativa, con los padres, con los profesores, con las universidades, y de una vez por todas hacerlo. ¿Que lo van a hacer? Yo creo que no, desgraciadamente no.
Carmelo.
Sí, bueno, yo este proyecto a mí me parece que está un poco todavía pues, en mantillas. Dice Alberto, Globo Sonda, pues bueno, sí, podemos decir que es un... digamos, han lanzado ahí un primer atisbo de lo que ellos tienen en la cabeza, a ver cómo... Y aquí queda mucho por hablar y, por tanto, yo tampoco pontificaría demasiado sobre este particular. Estoy completamente de acuerdo en que esto de los vaivenes es absolutamente ridículo y contraproducente. Por desgracia, los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo, no solo en esto, sino en muchas cosas que habría que ponerse de acuerdo para que no hubiera estos cambios que desde luego no hacen más que despistar a la comunidad educativa, a los propios alumnos, a los padres, en fin, esto no tiene mucho sentido que los partidos no sean capaces de llegar a acuerdos. Acuérdate que con la ley de educación hubo una posibilidad de acuerdo.
Cierto.
En la época en que Ángel Gabilondo era ministro de Educación, y estuvieron a punto, pero estaban demasiado cerca de las elecciones y alguien se cargó de cargárselo. Porque, bueno, pues como estaban cerca de las elecciones y quien pensó que las podía ganar, pues dijo, ¿para qué vamos a llegar a un acuerdo si luego...? Esto es lo que es lamentable. Y lamentable por yo creo que por todas las partes implicadas en esto. Todos los partidos que pueden llegar a acuerdos y no llegan en asuntos tan transversales y tan necesarios de llegar a consensos inteligentes, profesionales y bien meditados, y no se alcanza. Bueno, pues qué os voy a decir, es que hay poco que añadir. Realmente es una lástima que esto no acontezca así. Esto, desgraciadamente, es lo que tenemos.
De momento sabemos poco, como decíamos, y que, bueno, efectivamente yo creo que esto está en mantillas. Y a ver la prueba de madurez esta, cómo acaba, con tal de que no vuelva la plastilina y la pintura de dedos en la selectividad, que lo mismo que se siguen rebajando el nivel, acabamos con una cosa así.
A mí no me parece mal que se intente buscar la manera de que el fracaso escolar no sea rotundo y que, digamos, que se queden atrás. Porque el que se queda atrás a veces se queda abocado a un, digamos, a un desastre, a un fracaso personal en su trayectoria educativa, ¿no? Y que se intente por todos los medios, pero es evidente que esto hay que hacerlo inteligentemente, sabiendo lo que se hace fuera y funciona. Yo siempre digo que, joder, que copiar está bien cuando copias lo que funciona fuera, y hay ejemplos que funciona, adaptándolo a la cultura, a la idiosincrasia, a la forma de ser y de estar de los ciudadanos de un país, pero hay ejemplos, yo creo que interesantes, por ahí, de lo que realmente funciona, y bueno, pues hay que mirar y saber quedarse con lo bueno y rechazar aquello que no funciona. Sí, esto parece de perogrullo, ¿no? Pero por desgracia no ocurre.
Pero yo creo que se fijan mucho, además, en estas... Los políticos se fijan mucho en la historia de las EBAUs y los exámenes y tal, cuando, pues por el fracaso escolar, estamos aquí acostumbrados a que parece que todo el mundo quiere ir a la universidad cuando la universidad es una
sí, bueno, yo creo que eso, fíjate, Alberto,
una fábrica de parados en muchas cosas.
Sí, sí, tienes razón, pero que eso, fíjate, yo creo que está, afortunadamente, se está empezando a cambiar esa un poco la percepción de la propia ciudadanía, ¿eh? Sí, que mi hijo no tiene una carrera universitaria, parece que, claro, que no es nadie, cuando realmente tu hijo a lo mejor tiene un título estupendo que puedes enmarcar y ponerle el mejor de los passepartout para que quede bien en una pared, pero no tiene trabajo.
Claro.
Y yo creo que ya se están dando cuenta de que hay carreras de formación profesional o trayectorias de formación profesional que realmente, o sea, son más productivas, y sobre todo te proporcionan mejor mayor bienestar. Hombre, y mayores recursos.
Pero eso tiene que apoyarse desde el gobierno, ¿no?
Tienen que hay que hacerlo. Otra cosa es que lo hagan bien.
Claro, se tiene que dejar de mirar o de tratar a la formación profesional como la hermana pobre y meterle dinero, meterle medios y efectivamente hacerla atractiva, porque es que al final, luego en la vida laboral, tiene muchas más salidas o tiene, mucha más que muchas carreras.
Es más fácil encontrar un empleo.
Sabes algo que a mí me parece fundamental, porque lo he visto en otros países y funciona y está muy desarrollado, que es la conexión entre la universidad o la formación profesional y la empresa.
El mundo laboral.
Y la empresa, y el mundo empresarial. Sí, sí. Y eso sí que aquí queda mucho por hacer. Uh-huh. Queda mucho por hacer desde la administración, queda mucho por hacer desde los centros de formación y queda mucho por hacer desde las propias empresas. Uh-huh. O sea, aquí eso hay que engranarlo bien, porque es el camino mejor para iniciarte con éxito en una trayectoria profesional.
Pues tenemos muchos temas de los que hablar esta noche. Por ejemplo, vamos a hablar de esa reacción del presidente del gobierno ante la confirmación por el Supremo de la sentencia de los ERES en Andalucía. Pero en un par de minutitos vamos a tener protagonista de una noticia que yo creo que es importante. Un paciente de Barcelona es el primer caso mundial de curación funcional del virus del SIDA. Ahora vamos a hablar con el protagonista.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis en La Linterna esta noche con Alberto Pérez y con Carmelo Encinas. Y os decía que hoy hemos conocido una noticia que podría ser fundamental para el futuro de los infectados por el virus del SIDA. Ha sido gracias a un paciente que sufrió una infección grave hace 15 años. En aquel momento tuvo que someterse a una fuerte terapia. Pero desde entonces no ha vuelto a tomar medicación. Lo impresionante es que su carga viral a día de hoy es indetectable. Es decir, ha sido capaz de controlar la enfermedad por completo sin tomar un solo medicamento. Todo este proceso ha sido seguido muy de cerca por investigadores del Hospital Clínic de Barcelona. Ellos ya hablan de un caso único en el mundo de curación funcional. Uno de los investigadores es Josep Mayolas, jefe de la unidad del VIH del Clínic de Barcelona. Josep, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué este caso es tan llamativo?
Bueno, este caso, como usted acaba de comentar, es un caso que se remonta al año 2006, donde esta señora sufre una infección por el virus del SIDA, con una primoinfección muy severa, que la obligó a estar ingresada en el hospital. A partir de entonces estuvo en un ensayo clínico en el que le administramos tratamiento antirretroviral más inmunomoduladores, y a los 9 meses dejó la medicación, igual que cerca de 19 pacientes más que estaban en el ensayo. Al dejar la medicación, todos los pacientes, excepto ella, volvieron a tener carga viral detectable, como sabemos ahora que efectivamente iba a suceder. Y esta señora, desde el 2006, que terminó los 9 meses de tratamiento, ha mantenido espontáneamente la carga viral indetectable durante más de 15 años. No solo es esto, sino que en ningún momento ha habido ningún blip, ninguna mínima carga viral positiva. Y cuando analizamos el reservorio viral, es decir, dónde se esconde el virus, año tras año cada vez es menor. Es como si el sistema inmunitario, por primera vez, pudiéramos detectar que está ganando claramente la partida al virus. Uh-huh. Y lo más excepcional de esta paciente es que recientemente, en los últimos meses, en el laboratorio del Hospital Clínic y DIVAPS, y con el apoyo de la Fundación La Caixa, la investigación nos ha permitido conocer cuáles son las células inmunitarias que efectivamente controlan tan eficientemente el virus del SIDA.
Claro, ella, digamos que controla el virus de forma natural.
Sí.
¿Y por qué?
Hemos podido comprobar que la inmunidad que controla el virus del SIDA en esta señora no es la inmunidad adaptativa, es decir, no es la reacción inmunitaria frente al virus, sino es inmunidad innata, inmunidad que genéticamente tiene la señora, a partir de unas subpoblaciones celulares, lo que se llaman las células NK, Natural Killer, asesinas naturales, y otro tipo de células complejas, que son células que en condiciones normales son las que más sufren por la agresión del virus del SIDA. Pues en este caso es justo al revés. Son estas células que agreden al virus del SIDA, y las células infectadas por el virus del SIDA son eliminadas por estas natural killers. Esto lo que hace es una constelación, un escenario que, si efectivamente fuéramos capaces de replicar este escenario en otro paciente, prácticamente seguro, durante décadas, sería capaz de controlar automáticamente, es decir, espontáneamente, la replicación del virus del SIDA, con el consiguiente beneficio de no tener que tomar medicación durante décadas, no tener efectos adversos, beneficios económicos, etcétera, etcétera. Es importante señalar también que, a pesar de ello, esta señora, en sus células, todavía que tiene virus viable. No es un virus defectivo, no es un virus que no funciona, es un virus que en el laboratorio lo aislamos. Es un virus que puede infectar.
Uh-huh. Alberto.
Sí, entiendo, bueno, dentro de lo que puedo entender y mi corto entendimiento sobre esto, que es una característica genética de la paciente, ¿no? Y que durante esos 16 años se ha estado haciendo todo el seguimiento, pero todavía no se sabe. Lo que están intentando ustedes, o lo ideal sería poder replicar todo ese comportamiento genético de manera artificial, ¿no? Entonces, eso se supone que van a seguir trabajando con ella, con esta paciente, todo el tiempo que sea necesario.
Sí, sin duda. Una cosa que vale la pena reconocer es que esta señora es un ejemplo de altruismo extremo. En estos 15, 16 años, nunca ha puesto un pero a todas las pruebas, análisis que se le han hecho. Religiosamente viene a las consultas, permite todas las exploraciones, y desde aquí mi mayor de los agradecimientos hacia estas personas que de forma tan altruista permite el avance de lo que es la ciencia en general. Esta señora tiene una base genética muy particular, sin duda, pero también sospechamos y pensamos que algo de lo que le hemos estado haciendo
ha contribuido.
Es importante, sí, Si la base genética no es suficiente. Algo de lo que hemos hecho, o mucho de lo que hemos hecho, permite que el escenario inmunitario, inmunológico de esta paciente permita el éxito del control tan eficiente que tiene con el VIH. Es decir, es la combinación de los dos. Esto es un primer paso. Es decir, hemos podido describir qué es lo que sucede para controlar el SIDA.
Carmelo.
El segundo paso es ver cómo hacer ensayos, estudios, propuestas para que esto sea extrapolable a la mayor parte de personas posible.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas Primero, noches. Enhorabuena por lo que le pueda, por lo que les pueda tocar de esto, de este hallazgo, porque al fin y al cabo es un hallazgo científico. Si es la primera persona, sí, nos dice sí. Que lo que han, o sea, para los que no sabemos de esto más que lo justo, ¿no? Me quedo con que lo que han visto en ella es una inmunidad innata. Y a eso hay que añadir que entienden ustedes que algo puede haber hecho o pueden haber hecho, que todavía está sin determinar, para contribuir a que esa inmunidad innata, digamos, controle la enfermedad como lo ha hecho hasta hacerla desaparecer. Entonces, bueno, no sé este hallazgo científico qué alcance puede tener a corto medio plazo. O sea, ¿hasta qué punto este es un hallazgo científico que puede revolucionar todo lo que tiene que ver con el tratamiento de algo que llevamos décadas, que es el SIDA, y que parecía, bueno, pues, que se podía cronificar, pero no combatir, pero no batir?
Es decir, como usted dice, este es un primer paso que puede provocar un cambio de paradigma. Es decir, en el momento actual, cuando nuestros pacientes se infectan por el virus del SIDA, lo antes posible le damos medicación para obtener aproximadamente lo que tiene esta señora de forma natural. Entonces, si nosotros pudiéramos conseguir un porcentaje lo más alto posible de personas que consigan lo que nosotros conseguimos con antirretrovirales, imagínese el beneficio que podía ser para los cerca de 40 millones de personas que viven con el virus.
O sea, doctor, perdone que le interrumpa. La comunidad científica está, digamos, ha puesto todas, ha hecho saltar todas las alarmas, ha hecho saltar todas los focos de atención sobre este hallazgo.
Bueno, la comunidad científica, por definición, y esto seguro que usted lo entiende, son o somos tremendamente prudentes en cualquier información. Sin embargo, sí que vale la pena señalar que hoy que se ha inaugurado el Congreso Mundial de SIDA en Montreal, esta ha sido una comunicación que ha sido seleccionada para hacer una rueda de prensa con todos los medios a nivel mundial para explicar este avance. O sea que, con toda la prudencia, pero sí que puede ser un punto realmente trascendente, porque sienta las bases de lo que sería un control del virus. Este control del virus es tan exhaustivo, fíjense ustedes, que año tras año nosotros hacemos lo que se llama un estudio del reservorio viral. Nosotros en el laboratorio somos capaces de determinar qué cantidad de virus en reserva tiene esa persona. Y vemos que esta señora cada año tiene menos virus.
Sí, claro.
Como si tuviera tendencia a desaparecer. Por eso digo que es la primera vez documentada en la que el sistema inmunitario tiene a raya al virus, que es justo al revés de lo que siempre sucede. Por eso la trascendencia del caso.
Josep Mayolas, jefe de la unidad de VIH del Clínic de Barcelona, enhorabuena por este hallazgo y ahora seguir dando pasos.
Eso espero, y la verdad es que se abre un abanico enorme. Nos hace muchísima ilusión y esta creo que es la línea a seguir. Muchísimas gracias.
Gracias por atendernos esta noche. Un placer escucharle. Bueno, Carmelo, para que luego digas que no te cuento buenas noticias.
Sí, está bien.
Es un primer paso y además hay dos cosas interesantes. La investigación española es siempre muy importante. Estamos siempre ahí. Y luego, mira, hay cosas que parecía que no íbamos a ver y que estamos empezando a ver.
Sí, estamos viendo. Pero sí, la investigación en España, a la que siempre le faltan medios, lo voy a decir dos veces, a la que siempre le faltan medios, y sin embargo con los medios de que dispone hace milagros. O sea, que yo creo que hay una carga de talento en los científicos de este país, que la verdad no somos conscientes y siempre, bueno, nos lamentamos de que si además de talento tuviéramos recursos, bueno, pues no inventarían ellos, como decían antes, ¿no?
Uh-huh. Pues ha llegado el momento de hablar de los seres de Andalucía. Lo he estado retrasando, pero hay que hacerlo. Hoy hemos escuchado a Pedro Sánchez, que ha hablado por primera vez sobre esta confirmación de la sentencia en el caso ERE, la que ratificó ayer el Supremo. Y la verdad es que Pilar Alegría, nueva portavoz del PSOE, Pedro Sánchez, prácticamente mismo argumento.
Ni Griñán ni Chávez en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Y por eso bien puede decirse que pagan justos por pecadores.
Este gobierno es un gobierno limpio, es un gobierno que ha sido implacable contra la corrupción y por eso yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando justos por pecadores.
Prácticamente las mismas palabras. A Sánchez le hemos escuchado hoy, ha sido preguntado por la posibilidad de un indulto y bueno, no ha querido pronunciarse.
Creo que no podemos especular sobre hipotéticos futuros. Respetamos, lógicamente, como no puede ser de otra manera, los pasos que se puedan dar por parte de las defensas y el gobierno lo que va a hacer siempre es actuar en el marco de la ley y colaborando con la justicia como siempre hemos hecho.
Yo creo que partimos de un error de base. Aquí nadie está diciendo que Chávez y Griñán se hayan llevado los 680 millones de euros. No se les ha condenado por eso. Se les ha condenado por otras cuestiones. A partir de ahí, sí, bueno, pues el PSOE y el gobierno está poniendo en marcha su argumentario, sí, y está tratando de salvar a parte importante de la historia de su partido.
Alberto. Sí, sí, a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, un presidente del partido, y que efectivamente yo la sentencia que hay que recordar, bueno, es una sentencia, la instrucción de la juez tenía 2 millones de folios, la sentencia eran 1.700 páginas, que ha sido ratificada, es una sentencia en firme. Y lo que dice la sentencia no condena por enriquecimiento ilícito, que ellos se lo hayan metido ellos en su bolsillo. Condena por prevaricación, que es hacer una cosa a sabiendas que es injusta, y por malversación en el caso de Griñán. Que lo que no se puede decir ahora, o en uno de los argumentarios, es que ser buena persona, que nadie lo discute, que seguramente que Griñán y Chávez son unas magníficas personas como amigos o como padres, como políticos, la sentencia lo deja claro. Ellos no solo se les escaparon los 680 millones de manera porque fuera invigilando, y sino que la sentencia ratifica que ellos mismos crearon todo un sistema para que esos 680 millones acabaran donde no debían acabar. No en donde la gente que lo necesitaba, sino muchas veces los llamados intrusos, que eran pues familiares de gente de funcionarios de la Junta, o de sindicatos, o de empresas afines al PSOE. Ese dinero se acabó dilapidando. Y ese dinero que dicen que ellos no se han beneficiado, bueno, políticamente se han beneficiado, porque políticamente todo ese entramado, y durante varias décadas que duraron, les sirvió para intentar seguir manteniéndose en el poder, porque al final era un voto que era cautivo.
Esa red clientelar.
Claro, era una red clientelar de la que mucha gente dependía, muchas familias. Es de verdad patético oír esta mañana a Patxi López decir que simplemente lo que hicieron era agilizar el trámite de los ERES para que el dinero llegara de manera más fácil. Pero vamos a ver, ha habido casos sangrantes de gente cobrando con 30 años que jamás trabajaron en ningún sitio, que cobraron los ERES porque estaban metidos desde el señor este que se lo gastaba en puticlubs y coca a gente que decía que tenía dinero en efectivo para asar una vaca. Bueno, que efectivamente es triste porque Griñán al final no ha querido meter mano a la caja, pero que sí se ha servido y que por supuesto la sentencia es muy clara.
Carmelo.
Bueno, vamos a ver, yo no voy a pontificar sobre la parte técnica del derecho porque sería, primero, por mi parte una osadía y además esto es demasiado espeso, demasiado intenso y demasiado complicado como para tertulianear con ello, sinceramente lo digo. Yo tengo que ver esto, digamos, con un poco de perspectiva. primero, el tema de los ERES es un escandalazo sin paliativos, ¿eh? Y quienes aprovecharon de ello, de la forma que lo hicieron, quemando billetes como si asaran vacas, ¿no? Pues, ¿qué voy a decir? O sea, simplemente me repugna. En cuanto a Chávez y Griñán, que es lo que nos ocupa, yo lo que no creo es que ellos crearan un sistema, digamos, que escapara a los controles para que se llevara el dinero quien no se lo tenía que llevar. Yo no creo que eso fuera intencionado, porque eso es lo que a mí no me cuadra. No me cuadra porque cuando tú haces eso, sabes que, primero, que esto te va a costar caro y encima tú no te llevas nada. ¿Dónde está el beneficio? ¿No? Esto no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que fue un error brutal de gestión, que es reprochable, primero políticamente, eso está claro, porque eso ya lo han pagado, y segundo, pues puede tener falta administrativa. Yo creo, sinceramente, que Griñán le metan en la cárcel 6 años por esto, a mí me parece, sinceramente, una barbaridad. Yo no puedo creer en eso. Conozco un poco a Griñán, no es una persona que sea, que tenga un gran conocimiento de ella, pero sé de su integridad. Esto que hizo, lo hizo fatal, es evidente. Pero no creo que lo hizo, como en algún momento se ha deslizado, con la intención de que se llevara el dinero quien no debía, sino simplemente de agilizar una torpeza, porque eso era evitar controles y, por tanto, podrían aprovecharse los pícaros de siempre. Que se forraron con esto.
Pero al margen,
o sea,
de los
que,
pícaros,
Carmelo, que eso estuvo mal hecho.
Pero al margen de eso, ayer nos contaba Alberto García Reyes, redactor de ABC, uno de los primeros que investigó el caso, que es que al final lo que había es que este dinero salía de la Junta e iba a cada territorio.
Uh-huh. Sí, sí.
Y ahí es... el cacique local,
claro,
lo gestionaba.
Y eso es un error. Pero claro...
Pero es que lo autorizan, dan el visto bueno a eso.
Pero tú, lo que tú no supones es que esto va, ese dinero... O sea, lo que no creo, porque no creo que estos personajes lo hicieran, porque no le encuentro yo el beneficio para ellos, es darles un dinero a alguien para que terminen comprando cocaína. Es difícil que se lo crea alguien. O sea, cuando alguien hace eso, lo suele hacer para enriquecerse, no para que se enriquezca otro, y tú pagues el pato. Esto es verdaderamente absurdo. Y cometieron errores de bulto. Y así lo creen dos de los cinco miembros del tribunal. Dos de los cinco. O sea, que esto que estoy diciendo yo tampoco, ya técnicamente no debe ser tan disparatado, porque hay dos miembros del tribunal, de los cinco, que están de acuerdo con este planteamiento.
Los hechos probados, Carmelo, en una sentencia que además es firme, es que dice que se malversaron 680 millones.
Sí,
porque además
no tiene,
esos,
no, pero eso no tiene
ahora,
discusión.
Ahora perdona tú. Los cinco magistrados están de acuerdo en la prevaricación. Dos de ellos no están de acuerdo en la malversación.
Exactamente, que es lo que le lleva a la cárcel.
Los cinco están de acuerdo en que hubo prevaricación.
Sí, se prevaricó.
No, dices tú que no hay ningún beneficio. Beneficio, por supuesto que hay para seguir en el poder. O sea, porque...
Alberto, déjame que te diga...
No, pero es que es así.
Se usa muy fácilmente.
Tú no te arriesgas tu vida
y tu hacienda y tu prestigio profesional pensando en que alguien va a comprar cocaína con ese dinero...
Pero no es la cocaína.
Por mantenerte en el poder. Sinceramente, no hay quien se lo diga.
La cocaína son ya luego los excesos de cada uno. Bueno, ellos lo que tenían, que es lo que dice la sentencia, que no es que fue un despiste, que es que estaba todo. O sea, ellos eran conscientes del entramado que había. Ellos eran conscientes.
No.
Y bueno, eso lo dice la sentencia. Y esos son los hechos probados. Y luego, que los perjudicados son todos los españoles que pagamos impuestos. Y los beneficiarios, amigos también, hay familiares, hay empresas cercanas al PSOE. Y que el fin que había. Uno de los fines que había era facilitar que se ganaran las elecciones. Y hacer todo esto es un delito. Y el justificarlo es una inmoralidad. Es así.
Vamos a ver, no, perdona que te diga, pero yo no puedo estar de acuerdo. Como sí, no están de acuerdo dos miembros de los cinco del tribunal que saben muchísimo más que yo
y
probablemente
saben
algo más que tú.
Sí, pero tres que son mayoría dicen lo contrario.
Y dicen sí a la prevaricación. Vale. Sí a la prevaricación.
Carmelo, y tres.
Ellos se saltan la ley por intentar.
Pero entonces, Carmelo, tú coges los dos magistrados, te parecen que son saben mucho, pero los tres que son mayoría, no los tienes en cuenta.
Date cuenta que es un 40%. O sea, si me permites que te lo diga.
Y un 63.
Y por eso es la sentencia. Yo tengo que respetarla, pero no estoy de acuerdo con ella. Vale, no puedo estar de acuerdo con que se mande 6 años a la cárcel a alguien que no tiene la intención para nada de que ese dinero termine enriqueciendo a alguien deshonestamente y además para que se compre cocaína. Eso que se da por hecho es absolutamente ilógico.
Nos queda un minuto, Carmelo.
¿Qué hicieron que creo que está mal? Primero, cambiaron la ley por tratar de agilizar, por tratar de intentar resolver y tal. Pues bueno, tú dices, bueno, por amiguismo, allí hubo de todo, no solo eran...
Aquí el problema, Carmelo, también es que cuando te faltan...
De esos 680 millones, algunos fueron utilizados correctamente, otros no. Nos fijamos en los que están utilizados incorrectamente, que es lo que tenemos que hacer.
Cuando se te evaporan 200 millones de euros, pues hombre, puedes mirar y preguntar, oye, ¿qué ha pasado?
También.
¿Dónde ha ido esto?
Sí, pero
es que hemos llegado a 680.
Si entonces entramos en la responsabilidad de Invigilando, echamos un vistazo a Madrid, en lo que ha pasado a Madrid.
Ya, pero es que no estamos hablando de Madrid.
Sin embargo, el trato no ha sido el mismo.
Pero estamos hablando de una sentencia. Una sentencia que ha confirmado el Supremo, una sentencia sobre un caso concreto, una sentencia que demuestra hechos probados. Estamos hablando de eso. Ya mañana, o pasado, o cuando toque, hablaremos del otro tema, pero ahora estamos hablando de eso.
Sí, pero es que, y aquí, desgraciadamente, las varas de medir... Pues, hombre,
no, pero si es que no hay varas de medir, Carmelo.
El Tribunal Supremo está formado por lo que está formado.
Y aquí os tengo que dejar porque yo tengo que dar paso a unos consejos. Que ganéis una pasta, que hay que pagarlo.
No, un pastón.
Carmelo.
Acláralo.
Buenas noches, Alberto.
Un abrazo,
un placer.
Un abrazo, Alberto. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Cadena COPE.
Los 27 países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo ante los previsibles problemas en el suministro de gas durante el próximo invierno. Los ministros de Energía han decidido que la reducción del consumo de gas será voluntaria, tal como había pedido España, que se ha comprometido a ahorrar un 7% del consumo de los particulares y de las industrias. Pero la Comisión Europea podrá imponer un ahorro del 15% en el caso, más que probable, de que se produzca una alerta energética a causa de un grave riesgo, como el de que Putin cierre el suministro de gas a Europa. Esta limitación solidaria del consumo está destinada a reducir la demanda, bajar la presión sobre los precios y crear una reserva para garantizar que países que tienen una alta dependencia del gas ruso, como Alemania, Países Bajos o Dinamarca, aseguren esa fuente de energía durante los dos próximos inviernos. La reacción negativa de España al primer proyecto europeo se ha ido matizando a lo largo de las negociaciones. Pedro Sánchez no puede olvidar que cuando se produjo la crisis económica de 2008 fue el superávit de los países a los que ahora hay que ayudar el que permitió sostener a quienes más lo necesitaban. España, pese al lamentable episodio con Argelia, tiene unas mejores condiciones de suministro por sus infraestructuras y por la escasa dependencia de Rusia, y por eso debe tener una actitud ejemplar ante una decisión que garantiza que la Unión Europea pueda vivir sin depender de las estrategias de coacción de Putin. Las